SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Comando Norte en sus cuarteles de invierno, aquí conmigo Nacho Carretero. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Y desde Radio Asturias, Aitana Castaño, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, chicos? Buenos días.
¿Has sobrevivido a los Princesa de Asturias?
Sí, totalmente. Sí, vale. Sí, sí. Y sobrevivieron ellos a mí, que es todavía peor.
¿Te cruzaste con alguien más interesante por la calle o algo, no?
Mira, no me crucé con ella, pero todo el mundo que se cruzó con ella estaba fascinado con Serena Williams.
Ah.
Es un portento de la naturaleza,
sí,
esa señora.
Sí, yo vi las imágenes. Sí, sí. Sí. Me gusta. Además, a mí me gusta mucho.
No, no, claro. Además, no. Además, es una tía encantadora. Si la veis bailar al son de Les Gaites,
sí,
bueno,
sí,
una
sí,
cosa
lo
tremenda.
Sí, sí, lo vi. Bueno, antes de empezar con el tema de hoy, los dos estáis, que lo petáis, lanzando vuestros trabajos al mundo, poniendo luz en tanta oscuridad, porque Nacho hace unos días estrenó en Netflix Marea Blanca, que es la surrealista historia de Rabo de Peixe.
Há cocaína espalhada pelos quatro cantos da ilha de São Miguel.
Primero eso de qué va y después qué tal va.
Bueno, pues en este caso producimos un documental con Porto Cabo, otra productora gallega, sobre una historia que, como bien dice el título, es surrealista. Esto es una historia que rescatamos de un reportaje publicado en El País sobre el año 2000 y poco, que había pasado bajo el radar completamente, que firmaban Macarena Lozano y Rebeca Queimaliños, dos periodistas, y que habla de una historia que es como sacada de un cuento de realismo mágico. Un cargamento de cocaína que viene de Latinoamérica en un velero, 3.000 kilos, coge una tormenta, se refugia en las Azores, que como sabéis está en mitad del Atlántico, sí. Y la tormenta hace que todos los fardos se suelten y acaben en la costa de un pequeñito y aislado pueblo pesquero llamado Rabo de Peixe. ¿Qué pasa? Que allí llegan unos fardos de cocaína, unos vecinos que en su mayoría jamás habían visto lo que era la cocaína. Y se produce una situación surrealista. Desde gente que empieza a empanar el pescado con cocaína, niños que pintan las líneas del campo de fútbol con cocaína y, por supuesto, gente que la consume, la come, la vende como si fuera aspirina. Entonces, más allá de la locura que supone esto...
El pueblo este estaba en las Azores mismo.
Sí, sí, en la isla de San Miguel, un pueblecito pesquero muy pobre. De hecho, en esa época era el municipio más pobre de Europa. Y como decía, más allá de la locura que supone esto, tiene lugar una tragedia sanitaria brutal.
Claro,
es decir,
claro.
Una generación entera arrasada por la cocaína que todavía hoy tiene sus efectos. Rabo de Peixe, este pueblecito, es víctima a día de hoy de un arrase sanitario brutal. Entonces decidimos que ese reportaje merecía.
¿Cuándo pasó eso?
Yo no lo había visto en la vida.
Yo tampoco, yo tampoco.
No, es una historia, por eso decía que pasó mucho bajo el radar en el año 2000, muy poco eco mediático, incluso en Portugal, lo cual nos extrañaba. Y en
cuanto no había redes sociales, Nacho.
Puede ser, sí. Y en cuanto se lo contamos a Netflix, Netflix dijo, adelante, hay que contar esta historia. Y de hecho, en Portugal han hecho una serie de ficción que se llama Rabo de Peixe, que es la serie más vista en la historia de Portugal. Entonces, Marea Blanca es lo que cuenta la realidad. Está de número uno en varios países. En España no. Así que, por favor...
Bueno, ¿qué te parece si le estamos haciendo publicidad?
Vamos a hacerlo
no,
número
es
uno.
Que, no, yo ya quiero verla.
Es una historia alucinante.
Claro, es que yo ya quiero verla. Es que no sabía yo. Había visto el título, pero no sabía de qué iba. Me parece alucinante. Y tú, Aitana, que en breve publicas novela, ilustrada por tu colaborador habitual, Alfonso Azapico. Las Madrinas está en preventa también. O sea, tienen que ver Marea Blanca, la surrealista historia de Rabo de Peixe, y tienen que comprar las madrinas de Aitana Castaño.
No paramos de crear.
No paramos de crear. Mi novela sale a finales de noviembre, entonces ya tendré tiempo de hacer mi mejor caída de ojos a Martínez Asensio, que es mi intención.
Vale. Para que diga brutal.
Claro, brutal.
¿Pero de qué va esta novela?
Bueno, pues mira, yo la historia de una mujer, de una niña de Les Cuenques Mineres, que queda embarazada y la echan de casa. Entonces coge una furgoneta camino de Bruselas, pero por el medio pasan muchas cosas. Yo, a mí gusta, cuando me preguntan, me gusta decir que yo una novela de aventuras.
Vale.
En la que pasan muchas cosas. Aparecen mexicanos con mucho dinero, comunistas italianos muy guapos y cosas así. Todo pero lo bueno, que... y un homenaje a las mujeres, a esas mujeres que pasó mucho en España, que fueron repudiadas por el simple hecho de quedar embarazadas por sus familias, y un homenaje sobre todo a las amigas de esas mujeres que le sacaron adelante. Por pues, eso se llama Las Madrinas.
Es decir, pues que uno de los madrinas. Editores de Aitana, que jugó en la Cervantina el otro día el torneo en Mallorca.
Y sí, me no, menos dijo, Aitana, juega todo el mundo en la Cervantina.
Me dijo que había enorme expectación por la nueva novela de Aitana.
Pues hablaremos, seguiremos hablando de esta novela. Venga, vamos al tema. Voy a dar así como un cambio de guión. Basta de promocionaros. ¿Cómo vais con la rutina deportiva? Hoy sé que tú, Nacho, tienes agujetas.
Sí, pero quise venir entonado al programa por el tema que vamos a tratar.
O sea, trabajo de campo.
Y dije, voy a ir con agujetas. Bien, yo voy a decir una serie de clichés. Hago más deporte ahora que con 25 años, es verdad, porque con 25 años sientes que no necesitas hacer tanto deporte, entonces hago, pues entreno, siempre tengo una rutina de entrenamiento, aún intento jugar al fútbol, salgo a correr de vez en cuando, y voy a decir otro gran cliché, pero que es verdad, a mí me ayuda casi más mentalmente que físicamente, es decir, físicamente me ayuda, me gusta sentirme en forma, pero desde luego, en cuanto a estado de ánimo, estrés, preocupaciones, deporte es para mí una medicina.
¿Y tú, Aitana, cómo lo llevas?
A ver, a mí gustaría me decir otra cosa, pero yo voy a decir, no puedo. Yo tengo que recordar a la audiencia de Hoy por Hoy que estoy convaleciente por una operación reciente.
Sí, seria, una operación seria.
Exacto, entonces ahora mismo estoy, tengo esa excusa, pero no descarto que también esté dentro de mí la vagancia que a mí me sobreviene siempre en otoño. Entonces, tengo la excusa perfecta, que estoy convaleciente, no puedo, y entonces ahora mismo no estoy haciendo nada, pero creo que esa excusa se me va a acabar pronto.
De hecho, yo creo que nuestra invitada te va a rebatir esto claramente.
Vengo aquí con un par de... A mí, cuando me traéis médicos aquí, con esta tendencia que tengo yo a la hipocondria, yo siempre traigo mis dudas personales.
Mira, vamos a presentar ya a nuestra invitada de hoy, porque yo creo que todo el mundo lo sabe, que el modo más barato y más seguro de alargar la vida, de tener además una vejez saludable, es hacer ejercicio, pero hay un 50% de españoles que se declaran, que admiten ser completamente sedentarios. Todos los médicos deberían recetar chándal, pero no lo hacen. Es verdad que eso debería ir en las recetas, ¿eh? Así como prescrito. Doctora Romaguera, buenos días.
Hola, buenos días.
¿A los médicos también les falta concienciación sobre la importancia del ejercicio físico?
Todavía. Se nos ha educado mucho de que los fármacos lo curan todo, y en las nuevas generaciones ya va calando el mensaje, porque hay muchísima evidencia científica de que la actividad física es prácticamente una varita mágica. Tiene más de 100 beneficios en salud. También hay algún riesgo, y eso es importante de conocerlo. Y no a todo el mundo hay que recetarle lo mismo. Igual si habláramos en un fármaco, ¿no? Pues la dosis, la frecuencia, puede haber efectos secundarios.
Y el tipo de ejercicio.
La preferencia de la persona, sus recursos económicos, su tiempo, experiencias anteriores. Entonces es importante esta prescripción, esta receta individualizada.
Pues vamos a hacer una cosa. Como nos vamos a publicidad, yo les presento a Montserrat Romaguera, que es médico de familia, especialista en medicina del deporte, coordinadora del Grupo de Ejercicio Físico de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria, y además es atleta desde joven. Voy a hacer una pausa. A la vuelta seguimos, y empiecen a pensar ustedes en casa, en el coche, en el trabajo, donde nos estén escuchando, si hacen suficiente ejercicio. A la vuelta hablamos de ello.
Mientras corría ha llovido un poco, pero ha sido solo una lluvia corta y agradable que ha refrescado mi cuerpo. Por el camino me he encontrado con otros corredores. Había aproximadamente el mismo número de hombres que de mujeres. Los más vigorosos, los que corren golpeando con fuerza el suelo y cortando el viento al avanzar, parece que los persiga una cuadrilla de bandoleros. Por otro lado están los corredores entrados en carnes, que corren con enorme sufrimiento, los ojos entornados, los hombros caídos y resoplando ruidosamente. Tal vez la semana pasada, después de que les diagnosticaran diabetes, su médico de cabecera les recomendó encarecidamente el ejercicio diario. Yo estoy un poco a caballo entre ambos.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
El escritor japonés Haruki Murakami, que corre a diario, escribió su libro ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Para explicar lo que significaba para él esa rutina y ese reto cotidiano. Murakami tiene resuelto el asunto del ejercicio, que para tanta gente es un problema que no consigue afrontar. Es gente que sabe, que tiene, que tenemos que hacer ejercicio, que siente que está cada día más rígido, que le duelen más articulaciones, más cansado, más gordo. Se lo han dicho sus amigos, se lo ha dicho la familia, se lo ha dicho el médico, pero cuesta tanto empezar. Estamos en el Comando Norte con Nacho, con Aitana, con la doctora Montserrat Rumaguera, que es precisamente una de esos médicas que receta chándal. De hecho, ya tiene un libro que se titula Mi médico me manda a paseo, actividad física, salud low cost, y es una guía para conseguir superar esas barreras, ¿no? Esas barreras que son sobre todo mentales y que nos impiden ponernos a hacer ejercicio. ¿Por qué cuesta, Montserrat, por qué cuesta tanto ponerse? ¿Por qué cuesta tanto empezar?
Buena pregunta. Muchas veces porque no ha habido ya este hábito desde la infancia. Lo ideal sería que los niños lo tuvieran integrado en la familia, en la escuela, en las rutinas. La realidad es que la mayoría de personas no. La actividad física no es deporte, sobre todo para que no haya confusión. La palabra deporte implica competición. La competición no siempre es beneficiosa para la salud porque ponemos el cuerpo al límite, queremos el máximo rendimiento. Y nosotros estamos hablando de salud. Entonces, la actividad la podemos hacer en el domicilio. Lo que pasa es que tenemos muchísimas comodidades, ¿no? Uh-huh. Nuestros antepasados pues iban a cortar leña, iban al río a buscar agua o a la fuente o al pozo, lavaban en el río.
Subían y bajaban escaleras.
Exacto. Todas estas rutinas nosotros ya las tenemos súper mecanizadas, tenemos mandos a distancia, aspiradoras y toda serie de comodidades que hacen que nos dan un confort, pero evitan que hagamos actividad en el domicilio. Otro espacio donde podríamos hacerlo es en los desplazamientos. Desgraciadamente la mayoría pues van en coche. Uh-huh. Y ahora también los patinetes pues son un incordio y un problema en las ciudades porque invaden, ¿no?, la vía urbana. Es poco seguro en muchos sitios desplazarse en uh-huh. bicicleta o a pie. Nos quedaría en el trabajo en la escuela, que podemos hablar un poquito más adelante, y sobre todo ya el tiempo libre, que desgraciadamente la mayoría de personas, sobre todo las más jóvenes, están enganchadísimas a las pantallas.
Yo quería preguntar, decías tú, Ángels, porque a veces nos cuesta tanto. Bueno, aprovechando que tenemos una médico aquí, me gustaría que nos explicases por qué la cabeza actúa así. Yo que hago bastante deporte, siento como que cuando empiezas tu mente te está suplicando que pares, te está emitiendo órdenes de para de hacer esto, por favor. Y hay un momento que atraviesas una especie de umbral en el cual tu mente es como si comprendiese que no vas a parar y se pone de tu lado, se pone de tu parte y dice, venga, vale, pues ahora te ayudo. Y de la misma manera, cuando terminas de hacer deporte, como que el estado de ánimo
te sientas bien,
mejora, te sientes fenomenal. ¿Qué pasa ahí en nuestros cerebros, Montserrat?
Ángels decía, ¿no?, al principio muchos beneficios, sí, sobre todo a nivel locomotor, metabólico, en algún cáncer también, pero ahora le están dando muchísimo evidencia científica a la salud mental. Las personas que hacen una actividad de forma regular tienen menos ansiedad, menos depresión, menos insomnio, consumen menos fármacos que también tienen muchísimos efectos secundarios y por eso es tan importante nuestro rol como profesionales para ayudar, para dar este empujón al principio, para romper esta barrera, esta inercia y cambiar. Entonces tenemos que motivar y después tenemos que conseguir esta adherencia, que las personas que empiezan ahora, pues 31 de diciembre me voy a apuntar al gimnasio, bueno, pues que después no
colguemos. No solo pague, ¿no?, que también vaya.
Exacto.
Clásico.
Mira, yo tenía una pregunta, porque me gusta que digas que en casa se puede hacer ejercicio y yo tengo una duda, Montserrat. Yo hago una limpieza semanal en mi casa un poco más profunda.
¿Eso cómo cuenta?
Eso cuenta como ejercicio físico, como porque mi cabeza cuenta como ejercicio físico y ya digo, hoy no voy al gimnasio.
Claro que cuenta. O la gente que tiene un jardín o tiene un huerto, esas actividades también, o pasear el perro, evidentemente.
Claro, es que tú has hecho una distinción que me parece muy importante, claro, que es entre deporte y ejercicio físico. Exacto. Es decir, muchas veces nos planteamos que lo que hay que hacer, que también, seguramente hay que ejercitar la fuerza, sobre todo a partir de una determinada edad, pero el hecho de ir de un sitio a otro y dices, pues mira, yo tengo que ir de Gran Vía, voy a poner un ejemplo, tengo que ir de Gran Vía hasta Conde Duque, aquí en Madrid, una distancia de 30 minutos, los hago andando y eso cuenta como ejercicio físico.
Eso cuenta. Y criticamos mucho las pantallas, pero una herramienta que tenemos en el móvil es el cuentapasos y eso es un refuerzo positivo muy interesante. No hace falta, para tener beneficios en salud, hacer el eslogan de los 10.000 pasos. A partir de 4.000 al día ya vemos muchísimos beneficios en salud. Entonces, tampoco hace falta hacerlos de una tirada. Es ir sumando a lo largo del día. Por lo tanto, hay que buscar estrategias para hacer esta actividad, que se hace de puerta a puerta, que es gratis, que solo falta un calzado que sea cómodo, puede ser una buena alternativa. Pero, como comentaba Ángels, no es suficiente. Y entonces habría que añadir actividades de fuerza, que esto no quiere decir hacer culturismo. También es importante.
¿Esto
no,
tanto no para hombres, tanto para hombres, para hombres como para mujeres?
Sí, a partir ya de 40, 50 años, la pérdida de masa ósea es muy importante y la pérdida también de masa muscular, lo que se llama la sarcopenia, que esto puede favorecer cuando envejezamos el riesgo de caídas. Entonces, una persona que no tiene buena masa muscular, pues más fácil de que pierda el equilibrio, se caiga, se rompa y pueda incluso ya quedar incapacitada por esta fractura. Por lo tanto, y en un país como país como el nuestro, donde la esperanza de vida es tan larga, es importante envejecer con buena calidad de vida y la actividad física es la mejor alternativa.
Aitana.
No, yo decía, porque seguramente nos está mucha gente escuchando que tenga en mente esta frase, en su mente, ¿no? En plan, vale, todo perfecto, pero yo no tengo tiempo. Entonces, ¿cómo se afronta esta situación?
Cuando no tienes tiempo para hacerlo.
Claro, porque pues, hay mucha gente que trabaja muchas horas, que tiene en casa, pues a lo mejor niños que cuidar y tal. Y esa frase, que a veces es una excusa, también a veces es real.
Hombre, a lo mejor no tienes tiempo para ir al gimnasio, ¿no, Montserrat? Pero sí tienes tiempo para hacer ejercicios. De cuando vas a buscar a los niños al cole y los vuelves, bueno, solo con bañar a los niños, yo creo que eso ya cuenta como deporte de riesgo en algún momento.
Yo escribí el libro para mis pacientes, ¿no? Y no se trata de criminalizar a nadie ni decir que son unos vagos o unos gandules. La vida es complicada.
Bueno, a mí me lo puedes decir en estos momentos, ¿eh? Yo soy
y cada persona, pues, es él y sus circunstancias, ¿no? Como decía Ortega. Entonces tenemos que intentar individualizar mucho. Y evidentemente el día tiene 24 horas para todos, pero si miramos estadísticas, ¿no?, del consumo de pantallas de más de 4 horas por persona. Yo, no es por haceros la pelota, pero la radio es una gran aliada. Y en estos desplazamientos que comentaba Ángels, pues te puedes poner unos auriculares, o yo ahora cuando venía con el tren, y estás escuchando la radio. Y la primera milla y la última la haces andando, pero también necesitamos que los transportes públicos funcionen, claro, porque la gente no es mártir de la causa, ¿no? Claro. Si queremos que vayan en bicicleta, necesitamos infraestructuras. Tenemos un clima privilegiado y lamentablemente somos de los países de Europa con menos cultura de desplazamientos en bicicleta. Pensar que Francia, que se hizo la COP de París por el tema cambio climático, una de las normativas que salieron a la luz es que el gobierno subvenciona si vas a trabajar en bicicleta. Entonces, bueno, pues ahorras combustibles fósil y estás invirtiendo en tu propia salud física y mental.
De hecho, te das una vuelta por Madrid y luego te das una vuelta por París y la verdad es que se cae el alma a los pies.
Incluso la diferencia entre Barcelona y Madrid ya es mucha. Yo creo aquí, Montserrat, que también hay una clave, que es que yo creo que todos hemos interiorizado, ¿no?, que para prevenir enfermedades, para alargar nuestra vida, para tener mejor calidad de vida, sabemos que fumar es malo, sabemos que beber es malo, pero en cambio yo creo que no hemos interiorizado que esta sería como la tercera pata, que es el ejercicio físico. Es decir, lo otro lo tenemos como muy asumido y en cambio el ejercicio físico no.
Por eso es tan importante el rol que tenemos los profesionales de la salud y cuando nos viene alguna persona, interrogarle, preguntarle, conocer cuál es su hábito, en qué momento de motivación está y conocer también muy bien lo que nos ofrece el entorno. Evidentemente, pues no hay los mismos recursos en todos los sitios. Por ejemplo, en el Pirineo, pues la mayoría de comarcas no tienen piscinas cubiertas para que pueda ir la gente en invierno. Eso es un hándicap. En cambio, pues esos niños irán a hacer Semana Blanca, estarán esquiando, habrá otro tipo de alternativas. También actividades lúdicas, como puede ser en esta época ir a buscar setas al monte, es algo que
con cuidado
y evidentemente y sabiendo dónde vamos y cuáles son nuestras limitaciones, porque el otro gran tema que estamos viviendo ahora es la gente que no tiene conciencia de riesgo, se pierde, tiene siniestros en la montaña, hay que ir a rescatarlos. No,
o gente incluso que practica algún deporte sin haber hecho ningún test de esfuerzo ni ninguna prueba antes, no tiene que saber cómo está físicamente.
esa recomendación la tenemos que hacer desde la consulta, explorar al paciente, conocer los antecedentes. Leíais en el fragmento, ¿no? Los nuevos diabéticos, bueno, pues evidentemente depende de los antecedentes que tenga una persona, tiene unos riesgos y tenemos que ser muy conscientes, no podemos ser kamikazes y temerarios recetando según qué actividades.
Y los bucles... hablamos de los bucles negativos, del sedentarismo, de que te da pereza, que entras en un... Pero también hay bucles positivos. Una vez que empiezas a hacer deporte, puede pasar, por lo menos a mí me ha pasado, que ya no sabes estar sin hacer deporte.
Hay mucha gente que le pasa eso.
Que te empuja a seguir haciéndolo, a cambiar tu dieta, pues ya te da pereza los malos hábitos y entras en otro bucle positivo, ¿no?
A lo mejor, si es excesivamente positivo, tampoco no sé si es muy bueno, Monse.
Claro, hasta qué punto. Ahora hay gente como claro, casi adicta a esto.
Claro.
Sí, tenemos que buscar un equilibrio. Evidentemente, hasta 20.000 pasos se han demostrado que hay beneficios en salud, pero hay que supervisar. Y si una persona va a hacer una actividad muy intensa, también vale la pena hacer la prueba de esfuerzo, hacer una serie de evaluaciones previas para no tener ningún disgusto. De todas maneras, tenemos una gran brecha de género, por ejemplo, en personas que hacen deporte federado, solo una de cada cuatro son mujeres, cuando somos la mitad de la población. Por lo tanto, todavía falta mucho para motivar, incentivar que estas niñas tengan referentes y hagan actividades que no siempre tienen por qué ser competitivas. Pero en España solo el 7% de las niñas llega a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de Actividad Física. Por lo tanto, el riesgo de que estas criaturas estén tan enganchadas en móviles, en viviendas pequeñas, en ciudades que están muy urbanizadas, con pocas zonas verdes, pocos espacios. Una de nuestras reivindicaciones, y posiblemente, ¿no, Ángels? En nuestra época, los sábados se podía ir al colegio, estaba abierto.
Sí, sí,
teníamos 3 horas de patio, yo me llevaba los patines marca Volador.
Sí, sí.
Y hacías otro... Bueno, pues era un entorno seguro donde los niños podían hacer actividades, ¿no?
Sí,
ahora
sí,
se habla de los refugios climáticos. Bueno, pues... la piscina también lo podría ser, pero muchos niños, sobre todo de familias más vulnerables, no saben nadar. Hay que invertir para crear estos hábitos y reconducir estas personas, porque se ha visto de que unos niños que crecen con unos entornos más activos, con unos valores, que esto también favorecerá de que estén más años escolarizados, por lo tanto podrán optar a mejores sueldos, evidentemente tendrán trabajos más bien remunerados, pagarán más impuestos y esto enriquece toda la sociedad y con su ejemplo pues sus niños probablemente serán activos,
Aitana.
Cosa que si en tu casa ya no has vivido este ambiente va a ser mucho más difícil.
Aitana, muy breve, que tenemos que ir terminando.
Sí, nada, no, era sobre todo con esto que decía ahora la doctora con respecto a las crías que hacen poco deporte federado, sin embargo, en la gente mayor, en estas clases que puede haber de pilates, de yoga, de gimnasia de mantenimiento, gran mayoría, pero muy aplastante, son mujeres. O sea, en la edad adulta o en la edad mayor parece que nos cuidamos más nosotras que ellos en la normalidad. No digo en hacer deporte, digo en la normalidad. No sé cómo lo ve la doctora.
También, y el Aquagym también puede ser muy buen recurso para estas señoras, sobre todo con problemas de movilidad, de artrosis, de obesidad. En el agua hay muchísimo beneficio. Y también la mujer, por antropológicamente como somos, gusta más la actividad social,
sí,
en grupo, mientras que muchos hombres pues sí, van a pasear al perro, van a buscar setas o espárragos y van un poco por libre. No es para criticar nada, pero sí que es importante de conocer, porque si tú recetas algo que ya lo coge con mala gana, pues eso no va a funcionar y no vamos a conseguir esta adherencia en el tiempo, que era nuestro propósito.
Montserrat Romaguera, mi médico me manda a paseo, actividad física, salud, low cost. Venga, animarnos todos. Ahora caminando hasta vuestros destinos. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un abrazo.
Hasta luego. Aitana, Nacho, a caminar, ¿eh?
Hasta el martes.
Que no me enteré yo que vais de otra manera.
Si yo tengo agujetas, yo vine entonadísimo.
Vale,
ya,
perfecto.
Yo no.
Hasta luego.
Adiós. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.